Ay, pollito, 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 andas muy crecido últimamente, andas queriendo volar alto, andas en otro pinche nivel y por eso, pues por eso ya traemos a alguien que te ponga en tu lugar. El otro día me echaste montón, hoy es momento de que te ubiques en la realidad.
El Guadalajara ha resultado ser un equipo con un presente mediocre, con un presente muy pobre y con un presente que está muy lejos de su pasado. Y en su pasado tuvieron un central que fue de jerarquía y que lo ganó prácticamente todo con el rebaño. Tenemos un invitado, aunque todavía le duele, aquel 26 de mayo del 2003.
La rivalidad más fuerte del fútbol mexicano. Los Dos Grandes, podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal, Footboxers? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Hoy sí, pollito. Hoy sí, güey, a temblar. Ponte a temblar, güey. Te traje un capitán, un comandante. Alguien que sí te va a poner en tu lugar, pollo. Así es que ya noto ese aire de nerviosismo en tu voz, güey.
Ay, qué miedo, yo me voy.
¿Cómo estás, mi querido Fer? No es ser que te pongan en tu lugar a ti, porque la gente que ha estado en Chivas y que fue ganadora en Chivas sabe que la cosa no pinta bien. Se llama autocrítica y ahorita seguramente la vas a escuchar.
Comandante Yair Pereira, ya pone en su lugar este güey, que hay veces que no lo aguanto. Yair, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Todos aquí bien, feliz de estar con ustedes, de platicar, de analizar un poco varios temas que yo veo que ya traen un poco de picante, pero bueno, la verdad que podemos hablar de lo que sea.
El único pedo es que el pollo es americanista, pero fuera de eso, todo está bien, Jay.
No pasa nada, algún defecto tenía que tener el pollito, o sea, no pasa nada.
Sí, es lo que dicen algunos, yo lo veo como uno de mis grandes beneficios. Yair, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Espero te encuentres muy bien de salud, al igual que toda tu familia. Preguntarte así duro y a la cabeza. Jugaste muchos años en Guadalajara, levantaste campeonatos, ¿no? Estuviste en la época dorada con Matías Almeida, porque antes de eso habían pasado ya varios años desde que el Chepo había logrado el título. Y no sé si te sorprendió que se firmara a Santiago Ormeño. No por su momento, no por su presente, no porque no sea nacido en México, sino porque representa a la selección nacional de Perú. ¿A ti te sorprendió? ¿Te molestó como Chiva, ¿no? De los últimos años, como campeón, que se haya roto, entre comillas, la esencia? ¿Consideras que se rompió?
Pues mira, hay muchos puntos de vista, ¿no? Y opiniones de gente. En lo personal, no tengo el gusto de... Me tocó jugar contra él, me tocó jugar contra Ormeño. No tengo el gusto. Sé que para él iba a ser algo complicado el llegar a Chivas por lo que acabas de mencionar, el vestir a lo mejor la playera que no es de la selección, pero creo que Chivas pues tiene en esa parte como que los estatutos o sus formas o sus leyes bien escritas, ¿no? Que dice que si es nacido en México, o si nació en otro país pero es de padres mexicanos, podrán pasar, como es el caso del Conejito Brizuela, que nació en Estados Unidos pero sus padres son mexicanos y pasa. Aquí quizá es porque ya representa a otra selección, quizá ese es el morbo que puede causar. Al final del día es algo, yo creo, que bien complicado para él. A mí la verdad es que no me molestó. Lo que sí me podría molestar es que quizá hay jugadores que se les puede quitar la oportunidad de una persona que a lo mejor o no ha sido el mejor momento en estos casos de Ormeño para llegar en estos momentos a la institución, que sabes que Chivas pues al final del día es una institución que te va a exigir, ¿no? Y también la afición que está acostumbrada a tener equipo en liguillas o tener un equipo campeón. Quizá no le parece tanto, ¿no? Que llegue a lo mejor un jugador que no tuvo mucha participación en su equipo anterior. Pero bueno, al final del día, mira, yo como jugador te lo podría decir, lo que más quieres es de que a donde vas te vaya bien. Entonces también trato de ponerme en el lugar de Santiago y bueno, es una revancha para él, y bueno, espero que por el bien de él y aparte de la afición y del club, él pueda retomar un buen nivel para que los pueda ayudar, porque sí, al final del día Chivas está ávido de un buen centro delantero.
Yair, ¿qué pasa en Chivas? ¿Cuál es la lectura que haces hoy desde fuera que esté pasando en Guadalajara, ¿no? Porque parece cíclico esto. Llega un técnico, el equipo funciona, anda bien 3, 4, 5 partidos, después se cae, entran en crisis, vienen los malos resultados, se va, llega un interino, levantan, después otra vez se caen en un precipicio, se va, llega un interino y pasa lo mismo. ¿Por qué se está repitiendo esto? O sea, ¿cuál es la lectura que tú haces conociendo la institución, habiendo sido capitán de la misma, pero ahora desde fuera?
Mira, podría ser fácil opinar desde la parte de afuera, ¿no? Pero siempre he sido alguien que respeta mucho lo que esté pasando adentro. Yo difícilmente te podría decir qué es el problema que está en la parte de adentro, ¿no? Porque no estoy ahí, no lo estoy viviendo, y hablar de afuera pues sería quizá hacer una especulación. Desde mi punto de vista, lo que yo creo que pudiera pasar es de que Chivas hoy en día sí le apostó mucho a los jóvenes. Los jóvenes están tratando de, o están cargando con algo bastante complicado. El hecho de pertenecer a Chivas, como dices, Chivas América, o sea, al final son los dos equipos más populares de México y que tienen una gran afición, tanto Chivas como lo es América. Entonces, siempre mediáticamente...
¡Los dos grandes!
Sí, exactamente, los dos son grandes y digo, más grande Chivas, ¿no? Más ganador América, pero más grande Chivas.
No, está bien. Se vale que te equivoques también. Se vale que te equivoques.
No, te quedas. Pero bueno.
Está bien. Te dije que te iban a poner en tu lugar, güey.
No, pero la realidad es esa, ¿no? De que yo creo que los chavos se están forjando, están intentando salir adelante. Es complicado para ellos, sí. ¿Por qué? Porque te repito, Chivas también es un equipo bastante mediático y que tiene una presión de 40 millones de mexicanos, que tiene una presión mediática totalmente de que si el equipo no anda bien, van a ir los medios, te van a atacar. O sea, cuando vas mal hasta te mientan la madre en inglés, cabrón, para que te des una idea. O sea, si tú tienes un mal partido, los paisanos o los que están en Estados Unidos te mientan la madre en inglés. Entonces, es una presión que los chavos, de pronto quizá yo creo que no han podido asimilar. Es complicado cuando estás en el reflector y de pronto las cosas no te salen bien y te juzgan como un...
Sí, aquí puedes decir lo que tú quieras. Aquí
pendejo, ¿no? Como que eres el jugador más... Sí, es el jugador más pendejo y si haces algo bien eres el wow. Entonces, al final lo que yo he dicho, hay mucha gente joven. ¿Qué creo que es lo que le funciona a Chivas? Primero, tener un buen plantel, ¿no? Que creo que tiene jugadores con muchas cualidades, pero que el día de hoy no tienen experiencia. Al final del día la experiencia se va agarrando conforme van pasando partidos. A mí me pasó como joven y a muchos les han pasado. Pero creo que hoy en día Chivas no tiene ese equilibrio que tuvo, por ejemplo, con Matías Almeida. O sea, tú date cuenta, ese equipo campeón que tuvimos con Matías Almeida, ya había varios jugadores que habían sido campeones del fútbol mexicano. O sea, un equilibrio totalmente desde un portero que te da obviamente una seguridad, como es Cota, que es seleccionado nacional, como la defensa central, que en ese momento éramos Alanis y yo, ambos nos tocó igual ir a alguna selección. Alanis ya había sido campeón, yo fui subcampeón, y había sido campeón de Copa porque con Cruz Azul no se me fue precisamente contra el equipo del Pollito, pero bueno,
ay, papito, no me recuerdes, no, pues ese no 26 nada, mira, de mayo del 2013 que me pongo coqueto.
Fue un encuentro que
ese día apoyo, la verdad, ese día apoyo festeja la Navidad, güey, ese día volvió a nacer este güey.
La verdad es que ese día fue un, o sea, si Teófilo la guarda, si Alex Castro no se mete, la cosa no hubiera sido así, pero bueno.
Sí, o sea, pasan muchas cosas, pero no deja de ser un partido que fue y va a ser historia dentro de aquí a 50 años, ¿no? La verdad es que es así. Pero te digo, al final del día, ese equipo estaba muy equilibrado. Tenía el Gallito Vázquez, que había sido bicampeón, tenía Aris Hernández, que había sido bicampeón, tenías pues ahora sí que línea por línea estabas muy, muy fuerte. Tenías un Rodolfo Pizarro, un Alan Pulido, un avioncito Calderón. La verdad que era un equipo bastante... Carlos Salcido, imagínate qué decirte, Carlos. Entonces, Matías sabía perfectamente cómo utilizar la gente de experiencia con la gente joven. ¿Y qué pasaba? Que cuando venían los momentos complicados, porque también viví los momentos complicados de Chivas, los que arropábamos eran los grandes, a los chicos. Entonces no dejábamos que cayera sobre todo ellos la responsabilidad. Hoy en día tienes a un Fernando Beltrán, que creo que es un gran jugador, al igual que Alexis Vega, yo creo que uno de los más talentosos también, pero también llega un momento que todo recae sobre ellos. Al final del día, ¿por qué Alexis no está? ¿Por qué Alexis nada más? ¿Por qué firmó nada más y se cayó? ¿Y por qué Fernando Beltrán de pronto aparece y de pronto no? O sea, son chavos que igual van empezando su carrera, que han brillado desde que iniciaron, han brillado porque pues, tienen un gran talento, pero hay otros jugadores como Luis Olivas, que es el defensa central, que de repente se avienta y se puede aventar una cagada, al igual que este Sepúlveda, pero van a ser muy crucificados porque al final son ellos los que están ahí en el aparador y son a los que van a ser criticados. ¿Qué pasa? Que cuando un jugador empieza a perder, empieza a cometer errores, empiezas a perder la confianza. Creo que sí pasa también por un tema de mentalidad. Para mí, para mi gusto, pasa por un tema de mentalidad y de pronto ese pánico escénico. A lo mejor ahorita si unos dicen, no, Jair dijo que sí tiene que pánico escénico, no, y van a decir, no mames. Pero al final del día es el tema de que cuando un equipo no puede hilvanar partidos ganados, empieza esa presión. ¿Qué pasa? Tú vas al estadio de Chivas y llegas al estadio de Chivas, obviamente no se llena, y la gente que va, la gente va a ir a putear. Si al minuto 70 vas perdiendo, vas empatando, la gente ya te puteó y ya empiezan a pedir la cabeza, obviamente, al entrenador, ya empiezan a cantarle a los jugadores la puta de su madre o no sé qué, pongan huevos y muchas cosas que se entiende, porque te repito, Chivas lo que quiere es su afición, es ver al equipo estar en los primeros planos, estar compitiendo para pelear un título.
Eso, Jair, no ha pasado en los últimos años. Chivas entró a un par de liguillas en los últimos años, uno eliminó al América, llegó a semifinales. Después, el torneo pasado, lograron llegar, pero se cayeron en cuartos de final. Y antes de eso, la realidad es que Chivas no compite para ganar el título. Ahí hay una diferencia con el América, que aunque es verdad, y lo ha dicho Fer Ceballos, tiene toda la razón en repetidas ocasiones, ha pasado casi el mismo tiempo desde que América y Chivas no son campeones, solamente 6 meses de diferencia. Sí da la sensación de que América está mucho más cerca de poder obtener un título que de llegar al abismo en el que hoy está Guadalajara. Y mi pregunta va a lo siguiente: a ti te tocó esa etapa dorada, ¿no?, en la que ganaron copas y Concachampions y la liga, y lo ganaron prácticamente todo y les fue muy bien. Después cayó un poco el proyecto y estaban incluso peleando los últimos 5 o 6 lugares de la porcentual. Pero hoy Chivas no tiene esos referentes. Hoy vemos que Chivas no tiene líderes. Hoy veo el otro día una imagen del Conejito Brizuela mandando callar a la afición, que fue a pues obviamente lo que comentabas, ¿no?, a medio increpar, ¿no?, el momento de los jugadores. Hoy el aficionado de Chivas tiene que entender que no puede competir, mi querido Jair. O sea, tiene que aceptar que debe de perder para construir 2-3 años, construir chavos, aspirar a mejores jugadores mexicanos, a líderes, a contratar líderes, pero que hoy a lo mejor no le va a dar para más. No sé, ¿tú qué piensas?
Sí, hoy el escenario de Chivas, para mí, como lo veo como jugador o como gente que ha estado quizá dentro de esa institución, yo veo algo complicado, ¿no? El más que nada porque no han mantenido esa regularidad. Si bien Chivas, por ejemplo, el último partido tuvo momentos que juega bien y de repente que se vuelve un equipo dinámico, pero no logran mantener esa parte, y eso es en base a que no hay un jugador quizá... Sí hay jugadores de experiencia, pero hoy en día ni siquiera están en la cancha. Por ejemplo, Irán Mier, Jesús Molina, que está lastimado, que ellos podrían ser los líderes, al igual que el Conejito Brizuela. Pues el Conejito Brizuela, te digo algo, yo que lo conozco, Conejito es la persona más noble, es la persona más sensata.
Está muy presionado.
Puede ser que esté presionado, pero Conejito es una persona que en primera no dice ni groserías. de verdad no dice el conejito, si va a decir chingada, dice chintolos, por ejemplo. O sea, él es así, y en lugar de decir hijos de su madre, dice hijo, o en lugar de hijos de su pu, o todas esas cosas, él dice ay, hijos de su mamá. O sea, él es. Entonces, yo en el audio escucho que le gritan, cabrón, pongan huevos y que no sé qué. Entonces, él es un tipo que no le gusta que hablen con groserías y todo eso. Yo le voy más también a eso. Sí, presión, y de que pueda decir, puta, me están mentando la madre, cuando pues yo intento romperme la madre y que me... Ajá, exactamente. Y yo creo que va más por eso, por la forma y el vocabulario en el que hablan. Porque te lo repito, yo que conozco a Cone. Y la verdad, ni no es defenderlo ni mucho menos, sino yo te estoy diciendo lo que yo conozco de ese tipo. Es el tipo que, dime cuándo se ha metido en un problema o cuándo has escuchado algo del conejito Brizuela. Nunca, de verdad es un tipo muy, muy, muy sensato. Pero bueno, hoy en día, por todo lo que se está viviendo, por lo que salieron a decir hace poquito ahí después del partido, pues todo esto, imagínate, ¿no? Se le va en contra, desgraciadamente.
No, nunca.
¿Cómo viste eso? ¿Cómo viste eso? El hecho de que salieran todos a hablar, a respaldar a Cadena, ¿era la manera de hacerlo? ¿Se entiende que es porque hoy ya están señalando a los jugadores como los máximos responsables? ¿O crees que mejor lo deben haber tratado de puertas para adentro?
Mira, es complicado. Si en ese momento el sentir del grupo era ese, pues tienes que respaldar y tienes que ir para adelante. Tiene que haber un pensante siempre dentro de un equipo que sabe si es prudente ir o no es prudente ir.
Ustedes lo hicieron con Matías en algún
una
momento.
Una vez lo hicimos con Matías, sí, pero porque sabíamos que ya iba la cosa por otro lado, ahí con ese tema, ¿no? Sabíamos que Matías era la única persona que sabía y que nos conocía perfectamente. Lo que hicieron con Matías fue complicado, porque al final a Matías le fueron desmantelando el equipo y tampoco no le querían traer refuerzos. Entonces es algo complicado que cuando tú encuentras a tu equipo y hallas a tu equipo y confías en él, que eso yo te lo puedo compartir porque yo lo viví de adentro. ¿Cuál fue la clave de Matías y de ese equipo que lo ganó todo? Que no sé si ha pasado una vez en la historia, creo que no, que un equipo haya sido campeón de Copa y de Liga el mismo torneo.
No, creo que Chivas y Cruz Azul son los únicos que lo han hecho.
Ah, bueno. No, creo que en tema moderno, bueno, sí. Pero
el tema es ese, de que tenías un tipo que te confrontaba, que tenía plena confianza y que él era muy directo, ¿eh? Él iba y no andaba con que si no andaba bien y que se quejaba por... No, él nunca se quejaba, él era muy frontal. Y te lo podía decir a ti a solas, y te lo podía decir enfrente del grupo. Entonces, él supo ir mediando, porque acuérdate que con Matías también estuvo Omar Bravo, y al final Omar Bravo salió. O sea, él supo qué es lo que quería para su equipo y lo dejaron trabajar. Le dijeron estos refuerzos, esto quiero, esto quiero, esto quiero. Y terminó por ser un equipo campeón, y un equipo que a pesar en partidos que llegábamos a perder, porque hubo partidos que también perdíamos, empatábamos. Pero la verdad, algo que a mí me queda muy, muy grabado es que cada que jugamos contra equipos, por ejemplo, como Cruz Azul, o Monterrey, o donde yo tenía amigos, me decían, güey, no queremos jugar contra ustedes, son pinches enfadosos, güey, porque era un equipo muy intenso y que entrenaba a morder al rival. Si a veces no éramos contundentes, esa también es una realidad, que nos faltaba contundencia, pero la actitud que tenía ese equipo, o sea, podías perder, pero la afición de verdad... cómo salía aplaudiendo al equipo, que decía, no mames, o sea, perdimos porque no la metimos, pero qué huevos le metieron estos cabrones.
Oye, una cosa que te iba a preguntar referente a esto, porque es verdad que ese equipo de Chivas tenía, como bien dice, referentes, ¿no? Líderes, el caso tuyo, de Alanis, de Cota, estuvo en su momento Mar Bravo, Salcido, como bien has dicho. ¿Por qué hoy los grandes jugadores mexicanos no quieren ir a Chivas? O sea, entiendo la parte de la historia de la camiseta, lo que representa Guadalajara. Entiendo que también pagan muy bien. No pagan a lo mejor que Tigres y que Monterrey, que ahorita están volando, ¿no? Pero con América, con Cruz Azul, digamos que están ahí a la par. Pero ¿por qué hoy los grandes jugadores de la Liga MX, mexicanos, por supuesto, no les apetece ir a Chivas? ¿Por qué tienen que ir a buscar a jugadores que tuvieron un buen torneo, como en su momento fue Canelo, como en su momento fue el Chicote, como en su momento fue Alan Mozo, como en su momento fue Ormeño, que lo tuvo hace año y medio. O sea, ¿por qué no pueden ir por jugadores consolidados, por jugadores que son líderes, que son capitanes, que son seleccionados nacionales? ¿Por qué no quieren ir a Chivas?
No sé si no quieran ir, la verdad yo te mentiría, y sería hablar por algún jugador que no sé si tiene ese deseo de ir, porque no lo he platicado. Yo creo que algo sí es real, es de que a Chivas, y se ha hablado muchas veces, y yo creo que vas a saber lo que te estoy hablando, ¿no? A Chivas, un jugador que realmente destaque y esté súper bien, sí te lo venden, yo creo que demasiado caro. O sea, eso es parte de lo que yo creo. Aparte, a ver, ¿a quién te traes hoy en día cuando tienes?
¿Estás de acuerdo que es culpa de, pero estás de acuerdo que ahí es culpa de Guadalajara? O sea, la misma autocensura de jugadores extranjeros que se han puesto hace que yo Monterrey, o yo Pachuca, o yo Mazatlán, si tú quieres a un jugador mío mexicano, sé que tienes la necesidad de costar dos, te va a costar cuatro, porque el que tiene la necesidad eres tú, ¿estás de acuerdo?
Es que el pollo es de los que quiere extranjeros en Chivas, Jair.
No, por mí que se queden así, menos van a ganar, menos posibilidades de ganar van a tener.
No, sí se puede, pollo, la neta sí se puede, porque si yo no hubiera ganado nada, te podría decir que no se puede, güey. Pero pues la verdad es que demostramos que sí se puede, güey. Pero sí tienes que gestionar bien, como bien lo mencionas. A ver, estás en una liga donde estás plagado de extranjeros, porque esa es la realidad, y que no pueden jugar todos los extranjeros. Entonces, los mejores mexicanos, pues obviamente van a estar en el once inicial de un equipo como lo es, pues, por mencionarte unos, Monterrey, Tigres, América. Que los mejores mexicanos son los que van a estar en la cancha, güey. Entonces, esos mejores mexicanos que están en la cancha compartiendo con ocho, ¿cuántos extranjeros? Son ocho o nueve extranjeros que pueden estar dentro de la cancha. Por regla, a ver, América, para mí, Henry Martin, por ejemplo, dices, bueno, hoy en día aquí en la Liga Mexicana volvió a despertar, y desde antes, ¿eh? Yo creo que jugaba con Henry, era un tipo que se dificultaba, porque es, la verdad, es totalmente pundonor también, y va y lucha, y hoy en día está definiendo de una mejor manera. Entonces tú quieres, como Chivas, dices, pues necesito algo así, o sea, necesito un tipo que vaya así, necesito un defensa central quizá que tenga esa autoridad y que tenga ese liderazgo también para poder, y empiezas a buscar y dices, bueno, de los defensas centrales que hay hoy en día, quizá Néstor Araujo, que ahora se fue para la América, un Héctor Moreno que se fue a Monterrey. Entonces empiezas a buscar de a poco y te das cuenta que los mejores jugadores mexicanos pues están jugando en los clubes importantes también de México, y al querértelo traer, pues obviamente te puede salir una millonada. Para empezar, yo no sé cómo están obviamente los números, porque ni soy ni directivo ni soy dueño, entonces no sé cómo están totalmente las finanzas del club. Pero si tú me preguntas, oye, ¿por qué no vas por esto? Si yo tuviera a lo mejor 100 millones de dólares, digo, no manches, me traigo este, pues
lo se gastaron ya en la era Peláez arriba de 60 millones de dólares.
No, güey, tampoco le eches de más, güey. No, sí. Cayó el pocho, no, que no, no. Más costaba, güey.
Ah, perdón, 55. Pero 50, déjalo en 50. Ni tú ni yo, wey. 50 millones o 40 millones. No se gastaron, dale 40. Tanta lana, pero bueno. Dale, no, bueno, es lo que tú quieres vender porque tu equipo anda del carajo, pero la neta es que te gastas, si te lo estoy diciendo, Yair, que cobran caro al jugador mexicano. ¿Tú crees que se los van a vender en 2 millones? No, papito, si nada más por los del Necaxa pagaron arriba de 10. Pero bueno, no importa, Yair, a lo que voy con todo esto es, tuvieron 40, 50 millones de dólares en los últimos 3 años y no han logrado traer a un solo jugador que se consolide, que se haga ídolo, que se haga indiscutible, que sea determinante. Y aquí, a esto voy a mi pregunta. ¿Qué calificación le das a Ricardo Peláez como el gestor del rebaño?
O sea, al final él sabe que es el responsable. O sea, no te podría decir si algún técnico pudiera ser responsable, porque en su momento, imagínate, yo iba gratis. Yo iba gratis, yo me ofrecí gratis cuando salí de Querétaro. O sea, yo en Querétaro, cuando yo salgo de Chivas, es por un tema con Tomás Boy, que en paz descanse, que no, nunca hubo una buena relación cuando él era entrenador del Atlas, y yo acá tuvimos una bronca en un clásico, y de ahí se la agarró y a mí me corrió. Cuando yo acababa de renovar, me había bajado el salario porque me habían prometido que yo me iba a retirar ahí, que querían que yo le ayudara a los chavos, que como capitán, que como, ya sabes, bla, bla, bla. De,
¿quién te lo prometió?
No estaba Peláez Higuera, todavía, ¿no?
Higuera.
Pero llega Higuera y con Higuera llega Tomás Boy. Entonces pasa ese tema. Ya después llega de que yo me voy, me va muy bien en Querétaro, me toca hacer goles, fuimos la segunda mejor defensa del torneo, hacemos récord en puntos y Vucetich me quiere traer. Y al parecer creo que fue por parte de Ricardo que yo no llegué. Yo con Ricardo nunca he trabajado. Una vez le hablé, que le dije que quería hablar con él porque Vucetich pues me quería, y yo literal iba gratis. Y este, lo único que iba, que íbamos a arreglar era el tema de mi salario, pues no quiso. Y al final pues yo ya me estaba buscando a Necaxa, y es que yo me voy para Necaxa. Aún así todavía después yo hablé y tiré un mensaje de que yo quería ayudar, que si querían hacerme, esto ya fue con Amaury, yo se lo dije ya después a Amaury, le dije, oye Amaury, me gustaría ayudar, si quieren un contrato por 6 meses, pon el salario que tú quieras, no me interesa el salario, si no te sirvo, pues en 6 meses rescindimos contrato, sin goce de nada, si te ayudo bien, si no te ayudo, pues está bien, o sea, yo quería quizá dentro de...
colaborar.
Sí, la verdad es que sí, y te lo digo así, nunca había dicho esto, pero esa es la verdad, ¿no? Y al final también yo no me puedo portar como una víctima, ni mucho menos. Digo, al final ellos son los que saben qué es lo que quieren para su equipo, pues obviamente son los responsables también, ¿no? Ricardo en este caso, que es el que hace las contrataciones, y pues a lo mejor las cosas no le han salido, y quizá, yo no creo que una persona contrate como para hacer mal su trabajo, ¿me entiendes?
Claro.
Uno también cuando trabaja, yo quiero ponerme quizá en esa parte del lado de Ricardo, donde a ver, dice, pues necesito lo mejor, ¿qué es lo mejor o qué es lo que puedo hallar? Pues pues órale, vámonos a comprarlo. Porque él iba llegando al club y tampoco no creo que él haya tenido la mala obra o la mala onda de decir, no, pues voy a comprar lo que se me hinche y lo que sea, y ya, si me va mal, que suba una... Yo creo que no, yo creo que él por su personalidad y por lo que siempre ha tratado de ser, pues quiso hacer las cosas bien, no le salieron, y pues al final, pues el responsable tiene que ser él, o sea, junto con los jugadores, porque a los jugadores también se les da la oportunidad, o sea...
No, y lo que bien mencionas, ¿no? Creo que lo que necesita Chivas en este momento son líderes o tipos que le den esta experiencia. O sea, no quería decir que la llegada de Jair Pereira en su momento le fuera a tapar la proyección al Tiva, Olivas, a Chiquete, sino más bien de qué manera podemos ir...
No, era apoyarlo.
Claro, claro.
Yo te lo voy a decir algo así, y porque yo aprendí mucho de él. Luis Amaranto Perea, no sé si lo...
Sí, claro.
El entrenador colombiano venía del Atlético de Madrid. Yo te dije, puta, güey, me van a tapar, cabrón, porque en Cruz Azul pues me traían a Waldo Ponce, chilenos, o sea, yo traía de todo, pero gracias a Dios me dieron la confianza y con el extranjero que venía pues me tocaba jugar. Pero a lo que voy es eso, o sea, al final de taparte es literal decir, a ver, muchachos, no pasa nada, güey, o sea... Yo ya pasé por esto, que me putien a mí, tú tranquilo, güey. Dale, güey. Oye, aquí sí sal, aquí no salgas, aquí ten cuidado. Esto me pasó una vez. Es simplemente roparlos y tratar de enseñarles lo que a ti en su momento te enseñaron. Como un partido, me acuerdo que me agarró Luis Amaranto Perea así del cuello, como reacciona, cabrón.
Están apedreando el rancho, güey.
¿Por qué sales? O sea, no, recuerdo muchas cagadas que él me metía, y él era muy temperamental, y fue algo que no, yo no quise imitar, sino que simplemente yo también tenía como ese tipo de temperamento. Pero también dices, bueno, también trata de aprender lo bueno e imita también lo bueno, y era algo de lo que yo decía, no quiero ser como él, pero sí al final del día era una referencia muy cañona la que yo tenía con ese tipo. Eso es lo que yo quería, como poder ayudar, por ejemplo, en esa cuestión al Tiva, que a mí se me hace un buen jugador, que alguien que si lo sabe llevar, es rápido, va bien en el juego aéreo, no es malo con el balón, de pronto se equivoca obviamente por cuestiones de que no sabe decidir si tiene que salir o no tiene que salir, pero es a lo que voy, si tienes una voz de mando en la parte de atrás que te dice cuándo sí, cuándo no, ahí ayudas mucho a los jóvenes, pero digo, al final ellos van a tener que aprender, te repito, son buenos jugadores, pero la inexperiencia pues les va a estar jugando ahorita, pues, quizá ese esa mala jugada que les ha venido sucediendo en estos torneos.
Oye, Yair, yo quiero regresar un poquito en el tiempo a ese Chivas campeón, ¿no? Al Chivas que hablabas de Matías Almeida. Y veme corrigiendo. Después de que ganan Copa, después de que ganan Liga, Jorge Vergara, que en paz descanse, les dice: quiero torneo internacional y quiero que vayamos por la Conca Champions, ¿no? Y es ahí cuando viene este torneo, o dos torneos, en donde Chivas no anda bien en la Liga, porque la exigencia fue: quiero que ganen la Conca Champions. Fue más o menos así, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, mucha gente, ese torneo después dijo: ah, ya les dio campeonitis, ya les dio todo este madre, bla, bla. A ver, al final del día teníamos clarita, ¿eh? O sea, dijo: a ver, ¿esto qué es lo que sigue? Un torneo internacional. Queríamos, y tampoco no es como que abandonáramos totalmente la liga, porque la peleamos. De ahí a que no nos salieron los resultados, porque de pronto el técnico es el que sabe. Y dice: meto a mis mejores hombres aquí, confío en ellos y sé que a lo mejor los que están en banca me van a sacar el partido. Me acuerdo que tuvimos también muchos empates, por ejemplo, ese torneo. Pero en la Conca Champions pudimos hacer lo que el objetivo que se había trazado precisamente ese semestre, que era salir campeón para poder ir a un Mundial de Clubes.
Ahora, ahí es en donde yo me quiero detener. Le costó mucho tiempo a Chivas volver a construir un proyecto ganador. Y lo tuvo con Matías Almeida y se armó un equipo que compitió, que ganó y que ganó el título internacional. Vino el tema este de los premios y lo que se ventiló y demás, y a partir de ahí se fue desarmando el equipo, ¿no? Se fue Pizarro, se fue Orbelín, salió también Salcido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue realmente José Luis Higuera el que quiso desarmar el equipo y el que acabó con ese proyecto ganador? Le llenaron la cabeza a Jorge Vergara, que en paz descanse, de cosas que no eran ciertas. O sea, ¿qué pasa en ese momento que cuando Chivas tenía para seguir con un proyecto ganador y que competía, se fue desarmando de un día para otro?
La verdad es que fue algo que tampoco nos explicábamos nosotros, ¿no? Yo creo que esa pregunta te la podrá contestar el señor aquel, que la neta me da hueva hasta mencionarlo. Sí. Pero bueno, ¿por qué? Porque al final Matías, todos decían que Matías se quería meter en muchas cosas, pero pues al final, a ver, él era el técnico responsable. ¿Quién es al que le cortan, al primero que le cortan la cabeza si las cosas no van bien? Pues al técnico. Pero a ver, nos quitan a Pizarro, se va Cota, se va el Gallito, se empezó a desfundar. Entonces, yo recuerdo todavía Matías nos habla a nosotros y nos dice: muchachos, a nosotros le decimos: Matías, quédate, güey. Quédate porque nos vamos a jugar el Mundial de Clubes y tú lo ganaste, tú mereces jugarlo. Y la verdad es que pasaron una infinidad de cosas en ese momento, que le empezaron a quitar jugadores, y luego todavía la pretemporada que íbamos a hacer en Cancún, donde siempre lo hacíamos, donde había canchas, donde se podía trabajar muy bien, pues no quisieron hacer, nos mandaron a Mazamitla, a unas cabañas horribles. La alimentación no era buena, la cancha estaba... Es más, cuando llega con Cardoso, duramos 3 días en el lugar y nos regresamos. Le dijimos: Cardoso, la preferimos hacer en Guadalajara, güey. Aquí no podemos dar ni siquiera un pase. Una cancha que estaba así, el pasto como para jugar gocha, y aparte inclinada. O sea, no se podía realmente trabajar con lluvia. O sea, no íbamos a poder hacer una buena pretemporada, para que me entiendas pronto, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta y Matías dijo: ¿saben qué? Les voy a hacer más daño a ustedes por quedarme que realmente lo que me van a hacer de daño a mí. Entonces fue que se opta por eso, pero yo no sé por qué empiezan a vender jugadores. No entiendo si en ese momento la economía del club estaba como para tratar de recuperar capital o tratar de retirar dinero y hacer una buena venta, por ejemplo, por Rodolfo Pizarro, por Alan Pulido.
Pero ya ahí ustedes habían perdido contacto con Jorge, que ya estaba mal de su enfermedad. O sea, ya ahí el trato era todo con Higuera.
Sí, así es. Sí, con Jorge. La última vez que hablamos con Jorge, porque él nos dijo: no, él quería darnos un premio por si quedábamos campeones. Me dijo: si Chivas llega a ir al Mundial de Clubes, van a tener un premio. Pero eso fue... ¿Qué te gusta? Fue la última vez que hablamos con él en persona, fue en cuartos de final cuando íbamos a jugar contra Seattle. Ya después de ahí, pues Jorge ya no estaba acá. Y ya sí hablábamos por teléfono, él estaba al pendiente de nosotros. La verdad, te digo algo. Yo la verdad a Jorge lo respetaba, lo admirábamos demasiado, porque era un tipo bien derechote. O sea, era alguien que si decía algo lo cumplía muy cañón. Y yo, la gente que le pueda decir o que le tiraba tierra, si lo conocías en el mano a mano a Jorge Vergara, vaya señor, de verdad, vaya señor. O sea, tipo de palabra, tipo visionario, tipo que te decía, ¿qué te falta? ¿Por qué no estamos ganando? Porque él en su entender del fútbol era, ¿y por qué esto no? Si ya les di esto, ¿qué más necesitan? ¿Quieren otro psicólogo? ¿Quieren esto? ¿Qué? Él hacía todo, de verdad, él hacía todo para que el equipo tratara de estar bien. De verdad, o sea, es un tipo del que no te podría hablar mal, porque cuando tenía que apretarte las tuercas te llegaba y te gritoneaba en el vestidor de una manera que decías, Dios, te sentías culpable. Y entonces dices, no mames, tengo que cuidar el mínimo detalle porque este viejo está dando pues todo y nos está trayendo todo. Eso era algo que la verdad, pues a mí sí me dio mucho pesar, porque personalmente yo sí tenía una gran relación con él, de que íbamos y hablábamos. Una vez salimos a rodar juntos en moto, o sea, imagínate, algo que está prohibidísimo, y él me, con toda la confianza y que confiaba en mí, me regaló, ya sabes, la moto esa en el campeonato. Pero era un tipo que, literal, o sea, impecable como dueño,
O sea, todo lo bueno que era don Jorge Vergara, que en paz descanse. La otra cara de la moneda era José Luis Higuera, porque hemos tenido la oportunidad de platicar con diferentes jugadores que estuvieron en esa época del Guadalajara, muy, muy provechosa, por supuesto, como bien comentas. Y todos, entre líneas, y unos te lo dicen por fuera y otros te lo dicen en la entrevista, y esto se está grabando, y si quieres la pregunta no la hago, pero si la quieres responder la hacemos. Todos dicen que José Luis Higuera era el cáncer de Guadalajara, que José Luis Higuera se encargó de joder el proyecto que tenía Guadalajara. Los jugadores, la gente adentro del club, los aficionados, todos coinciden en eso. ¿Tú coincides?
Totalmente. O sea, a ver, 30 personas están equivocadas y una está correcta. O sea, cuando vas a un juicio y ves que 30 testigos te dicen algo y solo uno dice otra cosa, pues ¿a quién le crees, güey? Esa es la realidad, ¿no? Digo, hasta por lógica. Pero, te digo, él tendrá a lo mejor las razones. Digo, desgraciadamente, cuando él empezó a tomar un poquito más de cosas ahí o de asuntos en el club, pues fue cuando se empezaron a vender. Te digo, tendría que estar o haber estado yo a lo mejor en el tema directivo para decirte, ¿sabes qué? Es que si no se vendía a estos jugadores, el equipo de Chivas iba a estar del carajo. No sé, la verdad no sé. Sería, digo, yo a pesar de que no salía hasta bien con esta persona, ¿qué te puedo decir? No me gustaría juzgar la manera en que él operaba, porque no sé realmente cómo estaba en el tema de los números. Yo te lo puedo decir, no, está perfecto, pero a ver, yo nunca vi los números. O sea, uno como jugador, en lo que se basa es en romperte la madre en el pinche en el rectángulo. Eso es lo único que te conlleva a ti, ya que si chismes, que si te dicen, que si no, al final te va dando tristeza de que se vaya desarmando un equipo que estaba tan, tan bien amarrado, ¿me entiendes? Y que ya no sabíamos perfecto, que sabíamos el estilo de juego, que sabíamos que sí, a veces no la metíamos, te digo, y cometíamos errores, como siempre se van a cometer errores en equipos grandes. Le ha pasado a Tigres, le ha pasado a Monterrey, le ha pasado a la América, le ha pasado a todos los equipos grandes, pero llega un momento en que otra vez agarras y ensamblas. Es como inició América. América tampoco no tuvo un gran inicio de torneo, pero hoy en día están volviendo a agarrar. Eso es lo que pasa cuando tienes un equipo con una solidez y con un equipo con jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes que se van arropando a lo que te voy mencionando, el equilibrio, y tarde que temprano otra vez vuelve a embonar, güey. A menos de que esté un vestidor quebrado, o que esté ahí el vestidor roto y que no se lleve con este y que nadie quiera jugar, y que yo, puede pasar, y ha pasado. No creo que sea el caso de Chivas, la verdad, porque te digo, son chavos, creo yo, muy jóvenes que van empezando, pero que quizá en este momento les ha ganado esa cuestión de la presión.
Una última pregunta de mi parte, mi querido Yair. Ya tenemos un buen rato y te hemos robado un buen rato de tu tiempo. Hablabas de Olivas, podemos hablar del Pollo Briseño, ¿no? Jugadores jóvenes del Guadalajara, y así nos podríamos ir por varios equipos. ¿Está muy cómodo el jugador mexicano? Es decir, yo debuto a los 20, debuto, vamos a suponer, en Cruz Azul, ¿no? O en un América o en un Chivas, tengo la oportunidad, tengo un par de buenos años y de ganar 50,000 pesos paso a ganar 450,000. Y si la rompo y me voy a Tigres o a Monterrey, igual firmo un contrato en el que me meto palo y medio al mes. ¿Es demasiado dinero? ¿Es demasiado dinero para el jugador mexicano joven? Digo esto en pro de exportar, porque claro, después cuando el jugador de estos equipos que ya gana un buen dinero se quiere ir, pues el dueño del equipo dice, oye, yo ya te invertí a ti, quién sabe cuántos millones, y te necesito aquí. Entonces claro, el jugador mexicano cuesta lo triple para irse a Europa, y en Europa no nos ven así. ¿Es mucha lana la que se le paga al jugador mexicano, Jair?
Pues mira, ahí obviamente siempre se le va a ganar más el jugador extranjero, siempre, o al menos en lo que yo tengo de experiencia, o lo que me pasó más que nada en Cruz Azul o en Querétaro, el jugador extranjero casi siempre cobraba muy bien. ¿Qué pasa con el jugador joven? Yo no digo que esté mal de que un jugador empiece a trascender y empiece a mostrar cosas muy buenas a corta edad. Eso, al contrario, estaría genial de que México estuviera rodeado de chavitos de 20 años, 21 años, que estuvieran consolidados, o que ya tuvieran mínimo 5 torneos jugando regularmente en primera división para poder ser producto de selección mexicana y de exportación. De esa manera va a crecer nuestro fútbol mexicano cada vez más. A lo que mencionas en cuestión de salarios, no todos los equipos es así. Quizá llegan momentos como un ejemplo quizá muy cercano es Alexis Vega, que es un tipo que, pues bueno, fue a Olímpicos, está yendo a selección nacional, ha tenido buenas actuaciones, quizá no ha ganado nada con Guadalajara, que es algo de lo que pues tendría que estar enfocado en poder conseguir algo, y yo sé que lo está, él si lo que más quiere es ganar, pero bueno, se le dio a él, es, tampoco no creas que son de 10-10, es de 10, uno te sale con ese talento y uno puede convertirse en y tener un gran contrato. ¿Qué es lo que pasa? Que antes sí te costaba un huevo, antes te costaba pero demasiado trabajo poder consolidarte en primera división, y para poder crecer económicamente era, pues tenías que seguir demostrando y demostrando, y eran, en lugar de subirte de 50 a 450, te subían de 50 a 100, o sea, y tú sabes que bueno, la carrera del futbolista es muy corta. Yo lo que yo creo es de que debería de haber una educación financiera. O sea, si tú me preguntas a mí, debería de ver los clubes, decir, ok, le estoy pagando tanto esto, pero ¿sabes qué? Pa, te voy a tener una educación financiera para que no puedas ver literalmente todo el dinero, porque si tú lo ves, pues ya te empiezas a...
¿Pero tú no vas a desconfiar, Jair? Porque alguna vez platiqué esto con un directivo y le decía, oye, es que a ver, hay ciertas ciertos jugadores que, bueno, vienen de algunos extractos muy humildes, que no tuvieron la posibilidad de tener una educación como en algunos otros países sí los puedes tener, y de pronto te llega el chavito de 22 años en un BMW de 900,000 varos cuando gana 200, pero ya, o sea, ya hipotecó los siguientes 4 meses de sueldo con tal de llegar en su carrazo, en su Rolex, con su Rolex, o chavitos con la mariconerita de 100,000 varos que nada más llevan ahí el celular, que se lo podrían meter en la bolsa. Pero dice, es que los jugadores desconfían, creen que les vamos a robar. O sea, si yo le digo, oye, Jair, ¿sabes qué? Este mes o este año, este contrato, de tus 10 pesos que vas a ganar en todo el contrato con Chivas, bueno, te voy a dar 6, de ahí vas a pagar tus impuestos, te van a quedar 4.2. Oye, güey, los otros 3 yo te los guardo. Ay, sí, tú, ¿le vas a creer? ¿Se los vas a dejar?
No, es que es algo complicado, ¿no? Te lo digo porque yo también lo viví, y no quiero decir, ay, que el jugador joven gane, qué bueno que ganen bien, o sea, y la verdad, o sea, tú sacrificas muchas cosas como jugador y te las rompes, te vas de tu casa a temprana edad, te pierdes cumpleaños, te pierdes navidades, de pronto te pierdes hasta las bodas de tus hermanos, como me pasó, y lo que aspiras, muchos es porque pues sí, les encanta el fútbol y todo eso, pero otros, y yo te lo digo que vengo de muy abajo, era sacar adelante a mi familia, güey. Entonces, de poder decir, le puedo comprar una casa a mis papás, le puedo ayudar a mis hermanos, le puedo ayudar a mis hijos, le puedo ayudar a hasta los suegros, cabrón. O sea,
¡ay, güey!
Literal, era, es una bendición de que si tú le entregas al fútbol y te rompe la madre por el fútbol, pues que el fútbol también te está regresando. Obviamente, si tú ves cuántos millones de niños, porque son millones de niños, quisieran ser futbolistas y no todos pueden. Entonces, al final sí tiene que ser premiado, creo, al esfuerzo, a lo que tengas que hacer. Pero hoy en día hay muchos exfutbolistas que están en la, no en la calle, pero que dices, güey, ganaste $1,000,000 y ahorita estás jugando por $2,000,
cara. Talachando, o sea, el fin de semana.
A lo que voy es eso, porque no hubo una educación financiera. A ver, es lo que te repito, si agarras y de repente te estás ganando $1,000,000 que te cambió la vida, ¿no? ¡Prac! Y sí, como dices, te compras ya tu pinche Mercedes, tu BMW, tu Rolex. No, a ver, no es que esté mal, porque uno aspira también a tener las cosas buenas, y a lo mejor como chavito lo que quieras es que te vean las chavitas y te vean. Es algo normal del crecimiento humano. O sea, ni siquiera no nada más del futbolista, del doctor, de todo el pedo, porque todos trabajan para querer estar mejor. Esa es una realidad. Pero a lo que voy, si existiera una cosa financiera que dices, no manches, me retiré, pero tengo una cuenta cargada, o tengo 8 departamentos que me están dando unas rentas, tengo mi casa propia, tengo mi coche que me, cagado de la risa, me puedo estar, si quiero, cambiando un coche cada 2 años, estarlo renovando. ¿Por qué? Porque tuve una muy buena educación financiera, y porque todo este dinero pues no me lo malgasté en a ver que si me salía y que en que te llevas a comer a toda la familia, a todos los amigos, tú pagas, tú este. La verdad que creo que si hubiera una educación financiera, hoy que yo estoy ya del otro lado, que ya por colgar los botines, te diría, wow, si hubiera hecho esto, o sea, no tendría ningún problema. En el momento no lo entiendes, como lo mencionas, porque sientes que te van a robar y sientes que no te los van a regresar. Pero es donde, digo, si hay una educación financiera y dices, a ver, meto esto por medio de un fideicomiso y nadie puede tocar mi dinero, y entonces lo haces crecer. Hay muchas cosas que la verdad estaría muy padre que muchos chavos, y poder cambiar esa mentalidad, o sea, en el fútbol mexicano, que no nada más sea, cobro bien para traer mi carro fregón, para gastarme todo, para rentarme mi no sé, hasta mi avión privado, o irme en un yate, qué sé yo. Digo, no es que esté mal en algunas cosas, a lo mejor quieres tener vivencia, pero que no se te haga como un estilo de vida, porque llega el día de mañana, que Dios no quiera, pero pase alguien que, por ejemplo, la rodilla, que te rompen, que no te queda, y el fútbol es como la llave, ¿eh?, del agua, si se cierra, pues, o sea, chao. Ya ni gotean nada, ¿eh? O sea, esto es así. Tú terminas, y si no hiciste nada, haz de cuenta, tú estás acostumbrado a un estilo de vida. Y si ahorraste 10 pesos y estabas acostumbrado a que mes a mes gastarte 2 pesos, pues 5 meses te va a durar esos 10 pesos. Y después de ahí se viene la debacle. Empiezas a malgastar, a vender, a malbaratar las cosas o las poquitas cosas que pudiste hacer, y empiezas a ver qué es lo que hace. Entonces, es más que nada eso, hermano, pero a lo que voy, si muchos equipos o muchos clubes dicen, pues quizá le estoy pagando tanto, pues ¿cómo lo voy a dejar ir si me ha representado una inversión? E intentan negociar lo mejor en el fútbol mexicano, que te lo podrían pagar en $6,000,000 o $7,000,000, y en Europa no. En Europa te dicen, te doy 2, te doy 3 y si quieres. Entonces, por eso te hablan tanto los jugadores que están en Europa, como lo ha dicho Guardado, como lo han dicho varios jugadores que están allá. Pues desgraciadamente el jugador mexicano no puede venir, no porque no tenga la capacidad, sino simplemente porque los equipos mexicanos piden una millonada por ellos, y vienen jugadores de Latinoamérica o de Sudamérica y te los venden en $1,000,000 o $500,000 o $2,000,000, que es más factible para ellos, y es como siguen creciendo esos países.
Yair, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta plática, esperemos que sea la primera de muchas. Me queda claro que quieres a Chivas, güey, que extrañas a Chivas, que fue un equipo que marcó tu carrera.
¿Cómo no?
Y solo para despedirnos eso, ¿qué le dirías hoy a la gente, al aficionado de Chivas, que está hasta la madre, güey, de no ver al equipo competir por ganar títulos?
Escúchalo, velo cómo está, velo cómo lo tengo cada programa. Oye, déjame invitar a un chivermano, güey, porque cada semana me partes mi madre, dice.
No más, ya sé. No,
imagínate, pero lo que es aguantar este cabrón cada 8 días.
No, pues es que ¿qué le vas a decir a la afición? O sea, aguante hasta el final, porque pues, aguanten, aguanten.
O sea, hoy el mensaje es aguanten, porque aguanten, hay que esperar, o sea, a que esto...
si, a ver si Atlas aguantó 70 años o no sé cuántos, cabrón. Entonces,
no, no chingues. O sea, no chingues. O
sea, ves poca esperanza con la forma en la que se está trabajando. Es lo que alcanzo a leer. Ves y dices, no encuentro un plantel competitivo, no encuentro a los mejores mexicanos como cuando estaba yo, que había muy buenos. No veo una dirección deportiva que esté trabajando bien. Pues aguanten, es. O sea, yo como lo interpreto es, pues vamos a pasar un rato largo, medio jodido, pero pues vamos a echarle ganas, ustedes aficionados y nosotros jugadores, a echarle ganas.
No, hay que ver, porque no sabemos qué va a pasar ni siquiera en 6 meses o el siguiente torneo. O sea, al final del día, si Chivas en este torneo no va ni siquiera a una repesca, o es que no sé. Bueno, no lo sé. O sea, es a lo que voy. O sea, igual América, si hubieras dicho al inicio de decir no manches América, ni modo que no vayas a ir, cabrón. Iba abajo el América de Chivas a un punto, pero iba abajo. Pero al final del día encontraron esa parte. Yo, la verdad, viendo a este equipo, ojo, no, hay momentos, y si realmente ves bien el fútbol, hay momentos donde no juegan mal, pero no mantienen, obviamente, te digo, por mucho tiempo esa regularidad de juego. Y no tienen, hoy en día no han encontrado quizá ese 9 que tenga la confianza para que sea un tipo Guiñac, que si tiene una en el área, pues te la va a meter. Eso es lo que pasa. A veces llevas.
Somos
buena, mi pollo. No, sí, esa es la verdad, digo. No sé qué va a pasar.
Somos muy pocos los que tenemos la calidad para.
Pues no han podido consolidar, o no han podido darle a la afición esa alegría de ganar. ¡Oilo! O de ganar un partido aunque sea por 2-3 goles, o sea, no ha pasado. Yo como quiero este club, y te lo digo de verdad, y porque tengo amigos ahí, mi único deseo es que les vaya bien, güey. O sea, yo no soy el típico de que, no, qué bueno que les está yendo mal, porque cuando yo estaba, pues al final del día nosotros somos los últimos campeón. No, güey, eso es una mentalidad y una personalidad muy culera. Y ser muy, muy ojete con la vida y con las personas. A ver, tengo amigos ahí que tienen familias, y tengo chavitos ahí que me tocó verlos también, que entrenaban con nosotros y que tienen el deseo de poder trascender y el deseo de poder salir campeones. O sea, no hay ninguno que diga, nada, pues todos como jugadores tienes el deseo de ganar, porque representa dinero, representa para ti, para tu familia, y representa poderte firmar un mejor contrato, irte a la selección mexicana, irte a muchos lados. Entonces, yo como aficionado de verdad deseo que ellos puedan quizá despertar, o que pueda llegar ese aliento, esa fortuna para ellos, esa confianza, que puedan tener esa confianza para poder revertir pues esto que han venido haciendo, ¿no? Porque te lo repito, tengo muy buenos amigos ahí, y de verdad que deseo de todo corazón que las cosas le salgan muy bien. Si bien hoy como lo sabe toda la gente, pues quizá el plantel no está comparado a otros momentos que nos tocó ganar, no están iguales en cuestión de quizá de nombres o de trayectorias. Pues eso es una realidad. No podemos tapar, como dicen, el sol no se puede tapar con un dedo. Esa es la realidad. Entonces esperemos que el trabajo que está haciendo el profe el día de hoy puedan tener primeramente un resultado positivo e ir ganando confianza para poderlo revertir. Yo no sé si vaya a pasar 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Si fuera divino, te diría desde ahorita, las Chivas, no más.
Campeonas
no
en el 2034, después de más de 20 años, no. Lograron el campeonato.
Que la boca se te haga chicharrón, pinche pollo.
Y ya igualaron al América en título. Yair, el más grande de México es.
Chivas.
Ahí está, pollito, para que te lo aprendas.
Chivas, Cruz Azul y después América.
Está dolido. Ahí está, Yair. Gracias, Yair. Gracias.
Que lo aprendas bien, güey. Gracias, Yair. Un abrazo. Pues gracias, Yair. Gracias, Pollo. Y gracias a ustedes, Footbox. Recuerden, capítulos nuevos de Los Dos Grandes todos los lunes. Nos pueden escuchar a través de su plataforma de audio favorita. Le quedó claro al pollito, el más grande. El más grande tiene nombre y apellido.
¡Es el Club América! ¡Adiós!
Esto fue Los Dos Grandes, exclusivo de Footbox.
Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.